apuestas. Por ejemplo, Bankia, que hoy ha publicado sus cuentas trimestrales, está repuntando en estos momentos un 1,79%, está a puntito de echarle el cierre el IBEX 35, está a niveles de 1,10 euros. El beneficio de la compañía ha caído algo más de un 60% en la primera mitad del año, tras realizar unas provisiones extraordinarias por el COVID de 310 millones de euros. El consejero delegado de Bankia señala que las cuentas son mejores de lo previsto.
La verdad es que estamos muy satisfechos con la evolución del trimestre, porque con distintos matices hemos ido viendo una recuperación del negocio de particulares, que ha sido especialmente notoria en el mundo hipotecario. Y por otra parte, desde el punto de vista de ingresos, y a pesar, insisto, del entorno, pues el margen de intereses y los ingresos por comisiones han aumentado y también se ha recuperado de manera importante el resultado corto. Estamos contentos con este trimestre, la verdad es que ha sido el resultado de un trabajo pues muy intenso que han llevado a cabo nuestros profesionales durante estos meses que han sido muy difíciles.
Así lo ha dicho el consejero delegado de Bankia, José Sevilla, que decía, bueno, que las cuentas son mejores de lo previsto. Tenemos precisamente a Bankia con esas subidas. También tenemos otras subidas, por ejemplo, la Endesa, que está liderando hoy el selectivo español, un 3,7% de subida, 24,64 euros la acción, tras ganar un 45% más hasta junio. Pese al impacto de 75 millones del COVID, ha tenido en total un beneficio neto de 1.128 millones de euros por el efecto de la reversión de provisiones de compromisos del nuevo convenio colectivo. Sin ese efecto, de 267 millones por la entrada en vigor del nuevo convenio colectivo y el registro de provisiones, el incremento del resultado neto sería de un 11% hasta 861 millones de euros. Sería algo menor de lo que nos ha publicado la compañía. También tenemos Enagás, está también con subidas, ha esquivado el impacto del COVID-19. La compañía, que en estos momentos está subiendo en torno al 2,3%, ha ganado un 9,4% más hasta el mes de junio, ha logrado un beneficio neto de 236 millones de euros. También tenemos con subidas, aunque no ha publicado resultados, IAG, última, una un nuevo acuerdo Iberia para comprar Air Europa por la mitad. Ambas partes están ultimando un pacto por el que los 1.000 millones ofertados por Iberia barajarán en torno a los 500 o 600 millones. También tenemos que detener la mirada en Másmóvil, en estos momentos con rebotes ligeros del 0,27%. Ha ganado 1,5 millones hasta junio, tras unas pérdidas de 2019 como consecuencia de la compra del bono convertible de Providence, que por cierto, IAG, que no lo hemos mencionado, está rebotando más de un 2%. En Estados Unidos, como decimos, todos los índices están cayendo. El S&P 500 quizás es el que mejor comportamiento, podríamos decir, está teniendo, descendiendo muy poquito, un 0,05%, niveles de 3.237 puntos. Sin embargo, si miramos a las principales protagonistas, tenemos, por ejemplo, McDonald's, está dejando un 1,7%, ha publicado resultados la compañía, unos resultados peores de lo esperado por los cierres de restaurantes que ha tenido en medio del COVID. Las ventas han caído más de un 20% en el segundo trimestre, arrastradas por los grandes mercados internacionales. Eso sí, para impulsar la recuperación, McDonald's quiere hacer de sus restaurantes entornos seguros, así que ha anunciado que el uso de mascarilla va a ser obligatorio en sus restaurantes. El beneficio neto cae casi un 70% a 480 millones, pero ojo, a la que está liderando las pérdidas en el Dow Jones es 3M, es la mayor fabricante de mascarillas del mundo, y las ganancias decepcionan porque los bloqueos mundiales por la pandemia, aunque sí ha aumentado la demanda de sus mascarillas, ha disminuido la demanda de otros productos. Estamos viendo cómo 3M pues está dejando ahora mismo pues eso, un 4,5%. En el lado positivo del Dow Jones tenemos a Pfizer, que está rebotando un 3,4%. Además, esta compañía ha elevado el pronóstico para 2020, bate expectativas de ganancias. La demanda contra su medicamento contra el cáncer, Ibrance, y también el anticoagulante Eliquis, han compensado la caída en las ventas de algunos otros tratamientos durante la pandemia. Además, hay que recordar que Pfizer está muy bien posicionada en cuanto a la carrera por encontrar una vacuna contra el COVID. Trabaja conjuntamente con su socio alemán BioNTech y van a comenzar ambas compañías a evaluar la candidata vacuna contra el COVID-19 en un estudio en fase más avanzada. Pfizer en estos momentos, como decimos, rebotando un 3,5%. En el S&P 500 tenemos que mirar a otra compañía que también ha publicado sus cuentas, está dejándose en estos momentos más de un 6%. es Harley-Davidson y ha reiniciado su negocio mientras el coronavirus afecta a sus ganancias. Además, la compañía ha aprovechado para revelar una estrategia para reestructurar su negocio tras reportar una pérdida trimestral inesperada por las interrupciones causadas por la pandemia. Más allá de la renta variable, si detenemos la mirada en otros activos, tenemos que mirar en estos momentos el oro, un 0,6% de repunte, $1,953. La onza también, si miramos ahora mismo a los precios del crudo, tenemos caídas tanto para el Brent como con el crudo ligero norteamericano. El Brent se está dejando un 0,41%, $43,23 el barril. El crudo ligero norteamericano un 1,3% de caída, $41.06 el barril. Por cierto, que AENA está publicando sus cuentas trimestrales, dice que la pérdida neta al cierre de junio es de 170,7 millones de euros. Los ingresos son de 1.000 millones de euros. Es la última noticia que nos está llegando en estos momentos de AENA, una compañía que publica sus cuentas al cierre. Diez minutos sobre las 5:30 de la tarde. Esto es Capital Radio. Seguimos con más información a partir de las 6.
Nordea Asset Management le ofrece la noticia ISR del día.
Agua Mineral Fonnatura se posiciona a favor del medio ambiente. Por ello ha lanzado su primera botella carbón neutral en España, lo que significa que emite cero emisiones de gases de efecto invernadero. Su botella de un litro está fabricada con energías 100% renovables y también redujeron un 20% la cantidad del componente tóxico PET, común en las botellas de plástico. Además, en 2016 recibió el galardón a Producto del Año por ser la primera en utilizar un 50% de materiales reciclados. Con este avance en su plan de sostenibilidad, Agua Mineral Fonnatura vuelve a convertirse en uno de los envases más verdes del mercado.
Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia ISR del día.
Mercado abierto con Marta Isern.
Y también con Javier García, banquero privado, gestor patrimonial en Altarius Capital. Javier, muy buenas.
Buenas tardes, Marta, ¿qué tal?
Bueno, ahora mismo ya no podemos decir lo mismo, pero el lunes teníamos esa cifra histórica en el Nasdaq 100, esos 11.000 puntos que lo superaba en algunos momentos. No hemos vuelto a ver al índice acatar realmente ese nivel, pero sí que es cierto que realmente podríamos decir durante la crisis y a medida que hemos ido saliendo de la crisis sanitaria, bueno, saliendo entre comillas, hemos ido viendo la fortaleza de este índice indiscutible. Y además, cuando vemos al Nasdaq marcar máximos históricos, ya siempre nos vamos a las mismas compañías porque también sabemos que van a estar marcando máximos históricos. Hablamos de las que realmente tienen el mayor peso, Apple, Amazon, Microsoft, que entre estas tres realmente ya superan el 30% de la composición total del índice. Javier, es que realmente es muy llamativo ver cómo unas pocas están tirando del carro de la tecnología.
Efectivamente, efectivamente. Además, el lunes ocurrió justo algo muy interesante en el Nasdaq, que fue que subió un 2%, hizo un nuevo máximo histórico, como acabas de comentar, pero luego terminó cerrando con una caída del 2%. Esto nos daba un movimiento de máximo a mínimo del 4% a la baja. Desde el año 93, esto solo ha ocurrido una vez, y fue el 7 de marzo del año 2000, justo antes de que estallara la burbuja.com. Al margen de esto, de que hubiera, bueno, que solo se diera este caso en una vez en los últimos 25 años, no estamos ante una burbuja, no es la misma situación, pero sí que estamos ante una sobrevalorización muy notoria en el sector tecnológico. Además, estamos viendo que ahora en el Nasdaq, las últimas cuatro semanas, hay un 30% del sector, dentro de lo que es el Nasdaq Composite, que está decayendo. Y esta divergencia que vemos entre, bueno, las compañías más grandes, que son, como decía, las que estaban tirando el índice, y luego un porcentaje tan relevante como el 30% del Nasdaq que está cayendo, es una divergencia muy notoria y suele ser señal de problemas a medio plazo. Esto ocurrió justo antes de que llegara el COVID y bueno, pues ya había una parte de compañías en sector tecnológico que estaba previendo, ¿no? Ten cuidado que puede ser que vengan caídas. Eso está ocurriendo ahora. Por eso mucha cautela con el sector tecnológico. Además, por otro lado, veíamos justo hoy un análisis del S&P 500 del rendimiento por sectores que se ha hecho después del COVID-19, ¿no? Tenemos 11 sectores en el S&P 500 y el 60% del rendimiento generado por el S&P 500 proviene del sector tecnológico. El 40% restante del resto de sectores. O sea, imagina la diferencia. Y el problema de esto es que el Nasdaq hoy, alguien que compre el Nasdaq hoy, que está 40 veces beneficios, estaría generando un rendimiento anual del 1,75%. O sea, recuperaría el dinero en 40 años, teniendo en cuenta que la renta variable global, en términos globales, ha dado en el entorno del 8%, en ese entorno durante los últimos 200 años, hombre, sabiendo esto, optar a 1,75% de rendimiento, teniendo en cuenta, pues si compramos ahora el sector tecnológico, pues realmente no es buena idea, ¿no? Lo normal en el sector tecnológico es que veamos estrés en los precios de cara a los próximos meses.
Vale, y Javier, también aprovechando, más allá de la tecnología, que tenemos ya el pistoletazo de salida oficial de los resultados del segundo trimestre, hemos estado viendo cómo publicaban JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup, hoy tenemos a Goldman Sachs como la gran protagonista. Realmente, ¿cuáles serían las principales expectativas que hay en estos momentos de resultados? Es cierto que en cuanto a los bancos esperábamos unas mayores provisiones, lo hemos estado viendo, sobre todo ayer en el caso de JP Morgan, de Citigroup, Wells Fargo, bueno, con sus primeras pérdidas en mucho tiempo, pero sí que es cierto que ya se esperaba ese aumento de las provisiones, lo hemos tenido, parece que no ha sorprendido tanto realmente. Es que, claro, aquí también tenemos que hacer un poco una diferenciación entre aquellos sectores que sabemos que se van a ver mermados por la situación del coronavirus y esos sectores que sabemos que pueden haber sacado mucho más beneficio, mucha mayor tajada, como es el caso de las tecnológicas.
Claro. Bueno, en media se espera, en el caso de Estados Unidos, se espera una caída de los beneficios del 44,6%, ¿vale? Esta caída en 20 años solo se da en el 2008, que fue del 69% en el cuarto trimestre. Lo que no debemos de hacer ahora es caer en la trampa, entre comillas, trampa, entre expectativas y resultados. Y pongo un ejemplo de JP Morgan que lo acabamos de comentar, ¿no? Uh-huh. Se dice que los resultados de JP Morgan son buenísimos, ¿no? Porque, bueno, pues se esperaba $1.19 por acción y al final ha publicado 1,38. Bueno, pues realmente no es un buen resultado. ¿Y cómo vemos esto? Pues vámonos al año pasado, el mismo trimestre. El año pasado, el mismo trimestre, publica un beneficio por acción de $2.82. O sea, un 70% mejor que el de este trimestre. Lo que podríamos decir es, oye, ante este caldo de cultivo, ante esta situación de mercado, los resultados son buenos. Pero sobre todo no debemos de caer en la trampa de que los resultados son buenos porque las expectativas eran peores, ¿no? JP Morgan y los diferentes bancos están publicando resultados que son entre un 60 y 70% peores de lo que fueron el año pasado. Y hay un dato muy interesante, es la recaudación vía impuestos del gobierno, impuestos sobre sociedades, o sea, el impuesto que se paga sobre beneficios a nivel empresarial, ¿no? Hemos visto una caída de la recaudación de impuestos que no veíamos en 40 años, ¿no? O sea, superior incluso al 2008. Las empresas no están generando dinero al margen de que lo ingresen. Y este va a ser el caso de muchas empresas los próximos meses. Algunas compañías, en algunos sectores, como comentabas, pueden ser que mantengan los ingresos, pero al final lo que nosotros queremos ver y lo que nos preocupa es el beneficio neto. O sea, a ver, al final de la película dime qué dinero te ha quedado en caja, ¿no? Que es el caso de JP Morgan actualmente, ¿no? Que dices, ha ingresado mucho, pero ¿cuánto te ha quedado al final? Pues te ha quedado bastante menos que el año pasado, ¿no? Pues es lo que vemos. Y es que al final el COVID-19 pues ha generado mucha deuda que pagar y ha reducido la demanda de manera muy relevante en varios sectores, ¿no? Pues al final eso es algo que veremos reflejado, que ya estamos viendo en algunos sectores y que veremos reflejado más veces durante los próximos resultados trimestrales.
Pues nos quedamos con todas esas referencias de cara a estos resultados trimestrales, unos resultados que realmente los acabamos de empezar y además tenemos la mirada puesta también en este jueves, que al cierre vamos a tener también el resultado de una de las primeras FANG, que va a ser Netflix. Rendirá sus cuentas y también estaremos muy pendientes de cualquier mensaje que nos pueda dejar la compañía. Javier García, banquero privado, gestor patrimonial en Altarius Capital. Muchas gracias.
Muchas gracias, Marta.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
¿Sabía que las inversiones socialmente responsables pueden ser tan o más rentables que las tradicionales? Tenga en cuenta el impacto social de sus inversiones con la gestora canadiense BMO Global Asset Management y descubra sus fondos socialmente responsables. Para más información, visite bmogam.com. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas puede aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores pueden no recuperar el capital invertido.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Capital Radio. Música y mercados. Capital Radio.
Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa, y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar. Toma nota, 679-48-20-40. Repito, 679-48-20-40. Mi compromiso, estar más cerca de ti.
José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año FEDETO 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/am. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
¿Está tu bufete bien posicionado en Google? El 77% de usuarios buscan los servicios que necesitan Internet. Si no te encuentran a ti, encontrarán a tu competencia. En Comunicación Jurídica llevamos 20 años ayudando a dar visibilidad a empresas del sector legal. Web corporativa, estrategias publicitarias, marketing en redes sociales. Infórmate en comunicacionjuridica.com o en el mail info@comunicacionjuridica.com. Comunicación Jurídica. Hacemos visible tu despacho.